En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad con Luteator. Estamos luteando, estamos buscando las autoescuelas de calidad con AEOL y con Luteator, pues estamos aquí, en antena, hablando en vivo y en directo, ¿eh? En estos momentos son 3 y 5, aunque para otros será otra hora. Aquellos que nos escuchen a través del podcast, tanto por la tarde, por la noche como por la mañana. Y saludos también a aquellos que nos escuchan fuera de nuestro país con otro horario. En cualquier caso, 3 y 5 aquí en España. Saludos a todos. Comenzamos este espacio del mundo del motor y también lo vamos a dedicar hoy, como es habitual los miércoles, al cine. Hoy estará con nosotros Batman. Sí, aparecerá volando a los estudios, porque siempre nos da alguna que otra sorpresa Eduardo Casanova, que es el crítico cinematográfico de esta casa. La versión de Tim Burton. Y hablaremos de qué coche podemos hablar si es de Batman. Vamos a ver, ¿de qué coche? De Batmobile, claro que sí, claro que sí. Bueno, esta es la parte lúdica, esta es la parte bonita, esta es la parte chula. La parte que es un poquito más conflictiva es la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro de gasolina que ha aprobado el gobierno, ya lo saben. Bueno, pues ya trae alguno que otro conflicto. ¿Cuál? Pues hoy en Herrera en COPE han hablado con Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, y que no tiene muy claro qué va a pasar con esos centimillos. Dice que Hacienda no es ágil a la hora de ingresar el anticipo, sí para cobrar sí, pero para devolver Hacienda es poco ágil, y a día de hoy el formulario del anticipo, dice, no está en la página web. De Benito advierte que si tenemos estos problemas vamos a tener problemas de liquidez tan terribles que habrá muchas estaciones de servicio, sobre todo las pequeñas, que van a tener que cerrar porque no van a tener liquidez, ha dicho esta mañana, para soportar esta situación. Lo hablaremos, pero hay que reconocer, por lo menos hemos visto en Diario Motor, que un tercio de las gasolineras sube el diésel desde que el gobierno anunciaba esta bonificación. Un tercio de las gasolineras, teniendo en cuenta que el barril de Brent ha sufrido una importante caída. Debería bajar el precio y, sin embargo, lo habitual, sube rapidísimo con un Concord y baja pues como una pluma. El Diario Motor es un medio especializado en el sector de automóvil y hacía esta valoración durante las últimas horas. Bueno, pues hablaremos, por supuesto, de este aspecto y otros muchos. Por cierto, la manifestación que iba a llevar a cabo el sector de la autoescuela durante la jornada de mañana por la mañana, a las 12:30, se iban a concentrar ante la delegación del gobierno. La delegada ha dicho que tururú, que no, que hay que pedirlo con más antelación. Y lo van a hacer el día 13 de abril, esa concentración, porque ya no se puede vivir, están asfixiados por la brutal subida del carburante. Tenemos un invitado muy especial, pero vamos a saludar a David y Diego. Hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien. Oye, me quedo con lo del principio. ¿Sabes que hay un color de coche? Eso le encantaría a Quique Martí. Hay un color de coche, que tú lo has nombrado al principio, es el color Batman.
El color
color que no brilla, que es un negro mate opaco. Mucha gente, después de la película de Tim Burton, fue a los talleres y dijo: oye, yo quiero el coche como el de Batman.
Bien.
Y ese color no estaba en ese momento en el mercado.
Hoy estará con nosotros la directora del Westin Valencia. Caramba, qué bien, ¿no?
Sí, Rocío Cibrián, sí. Porque vamos a hablar de cine, motor, velas, cargadores, espacios.
Muy bien, pues de cine y motor, ¿no? ¿Cuánta cosa? Y también tendremos con nosotros en un instante, saludamos también al Raúl Ituarte, gran experto en el mundo del automóvil. De Diego, tenemos, por cierto, que hablar de Oscaro.
Sí.
¿Qué te parece? Es una charla que yo creo que va a ser muy interesante, porque hay que hablar de la preparación, de la puesta a punto del vehículo. Tenemos aquí siempre a un hombre como es Santos Patón, hablando de la puesta a punto del vehículo, pues yo creo que es también el momento de hablar de eso, de la revisión de los neumáticos, de los frenos y otras muchas cosas. ¿Le damos ya cabida? ¿Entramos?
Sí, porque llegó un día llegó a nuestras vidas Internet.
Así es.
Y bueno, llegó Internet y cambió las cosas. Y con Internet, poco después llegó Oscaro, Vicente.
Uh-huh.
Y también cambió muchas cosas en el mundo de la automoción.
Bueno, pues 3 y 9 minutos, ya hemos dado el banderazo de salida. Oscaro es el líder en la venta de recambios en línea en España. Ha revolucionado la forma en la que los automovilistas mantienen sus coches, sus vehículos. Es pionero en el bricolaje del automóvil. Pues claro, fue además el primero, como dice Diego, en ofrecer a los automovilistas una plataforma de venta online de recambios nuevos, originales, fabricados por los principales productores de equipos. Vamos a hablar, vamos a cambiar impresiones con el director general de Oscaro en España y Portugal. Es Philip Mascarás. Philip, ¿qué tal? Hola. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos? ¿No estás en España, no, Philip, en este momento?
No, estoy en Francia tenemos el resto del equipo en Francia, así que paso bastante tiempo aquí en París.
Bueno, tenemos que hablar enseguida de la revisión del vehículo, que es lo que vosotros estáis en estos momentos anunciando, que va a ayudar a preparar el coche para estos días de lluvia, que hemos sufrido en todos sitios. ¿También ahí en Francia estáis sufriendo los días de lluvia, como hemos sufrido aquí en Valencia o qué?
No, hemos pasado unos días muy bonitos con mucho sol
sí.
aquí en Francia, pero ahora está llegando la lluvia, o sea que los temas son los mismos aquí también, pero lo que también te puede decir es que preparar su coche para la lluvia también puede ayudar para facilitar el mantenimiento de su coche y con impacto sobre el consumo de gasolina que habéis hablado antes.
Sí, o sea sí.
que lo del mantenimiento del coche es algo que nosotros tenemos muy fuerte en nuestros valores.
Si revisamos el coche, nos sale más barata la gasolina, casi, ¿no? Porque consumimos menos.
Sí, se puede consumir un poco menos si el coche está bien mantenido.
Bueno, tenemos que recordar cosas que tanto se han dicho aquí en estos programas dedicados al mundo del motor, pero que por mucho que las repitamos, a veces no se hace todo el caso que debería ser. Por ejemplo, la revisión de los neumáticos, que se encuentren en buen estado. Y ya, a mí me ha llamado siempre la atención mucho un aspecto, la profundidad. La profundidad mínima de la rueda es de 1,6 milímetros, pero esto ya es una auténtica vergüenza, sería llevarlo al máximo. ¿Verdad?
Sí. El tema de los neumáticos, sobre todo, es evitar lo del aquaplaning y, claro, riesgos de accidente que podemos tener, pero la profundidad de estos milímetros es algo muy importante para la evacuación del agua que se hace.
No hay que situarse en torno a los 3 milímetros, según el...
Vicente, hay un truco muy bueno, que es coger una moneda de un euro y sabes que tiene una zona central que es plateada y la zona exterior que es color cobre.
Sí.
Tienes que meter la moneda en el surco o en el agujero de los neumáticos, en el dibujo, y tiene que tapar, lo ideal es que no se vea la zona dorada.
Ya.
Es decir, esa es una medida más o menos de ir por casa para saber si tus neumáticos están en condiciones o no.
Bueno, hay que tener el euro, en cualquier caso, y poderlo poner ahí. ¿Eh?
No sirve tarjetas de crédito, no sirven cheques, referencias,
algo. Solo un euro, y si se tapa la zona dorada, la parte dorada, entonces es que está bien.
Si empiezas a ver un poco del dorado, es que ya está ahí desgaste, y si ves mucho, es que hay que ir a tu ordenador, poner www.oscaro.com. Sí. ¿Es correcto? ¿Lo he dicho bien?
Sí, Oscaro.es.
Punto es. Yo había puesto .com, pero seguramente saltaría automático.
Sí.
Claro.
Bueno, y esto es muy importante, los neumáticos, pero bueno, ¿y los frenos qué? Porque en lluvia, los frenos, la tendencia es a pisar el freno a fondo, además tenemos aquí un experto en la conducción, y pisar el freno a fondo y a ver qué pasa. Entonces es cuando entra el aquaplaning, ¿es así?
Eso es. No, hay que tener cuidado, sí, con lo de cómo se apoya sobre el frenaje y para evitar este aquaplaning. Y bueno, también hay cosas un poco técnicas que hay que verificar, el sistema de ABS, del antibloqueo de frenos, que hay que verificar, y por supuesto la presión del circuito de frenado también. O sea que es todo el sistema de frenado que hay que vigilarlo de manera repetitiva.
Philip, con nosotros está, aparte de David de Diego, hombre también experto en el mundo, sobre todo el mundo eléctrico y tal, tenemos aquí a un experto en el mundo de la conducción. Él es piloto y, por tanto, pues yo creo que mucho tendrá que decir. Hola, Raúl Ituarte, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien todo? ¿Bien todo?
Sí, todo muy bien, muchas gracias.
Me alegro mucho de tenerte aquí.
Igualmente, un placer.
Y voy a aprovechar que estás aquí para que nos digas un poco esa conducción que hacía referencia a Philip de Oscaro. el aquaplaning, cuando se produce, de qué forma, evidentemente tiene mucho que ver el ABS, eso que a veces funciona, a veces no funciona, que hace tac, tac, sí. Tac, tac, tac. Bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia,
sí.
También.
Sí. Todos esos factores van a influir mucho en el aquaplaning, por ejemplo, también la suspensión, el estado de la suspensión del vehículo es muy importante, que tenga un buen reglado, que esté, porque hay gente que tiene, y creo que en la vida útil del automóvil ni siquiera la ha revisado o lo han sustituido o han tenido en cuenta que el paso de los kilómetros y el estado de las calzadas va afectando mucho.
Bueno, decimos, y hablamos de aquaplaning como si todo el mundo supiera qué es el aquaplaning, ¿no? El aquaplaning, ¿cómo se podría definir para aquellos que no conozcan aquaplaning, esto de qué están hablando?
Básicamente sería el momento en el que el neumático es incapaz de evacuar la cantidad de agua que hay en la calzada, sí. Al no evacuarlo empieza a entrar en suspensión y ya no hay adherencia con el asfalto, entonces perdemos totalmente la direccionalidad del vehículo y mantiene una línea, digamos, constante. Si viene una curva, no vamos a poder trazarla hasta que no vuelva a tomar ese contacto con el asfalto. Entonces, es muy importante la profundidad, como hablaba, los surcos del neumático para que, sí, tengan capacidad de evacuar el agua. Uh-huh. Hay veces que es tal el nivel que hay y la velocidad que se lleva que es imposible que el coche evacúe ese agua y entonces vamos a entrar en ese factor por muy bien que esté conservado el vehículo y mantenido.
Dentro de los consejos de Óscar está, por supuesto, la atención especial al estado de los amortiguadores y también a evitar que los cristales se empañen. Esto sí que es francamente complicado, ¿no? Esto es ya a posteriori. ¿Qué hay que hacer ahí, Filip, con los cristales cuando se empañan? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, lo que recomendamos nosotros, sí, es vigilar al sistema de climatización, que, sí, que tiene que funcionar correctamente para que se elimine el vaho que en los difusores de aire. O sea, que la temperatura del coche tiene que ser un poco templada para que no tengamos todo este vaho sobre los cristales y que no se empañen, por supuesto.
Y preparar, por supuesto, los limpiaparabrisas, que no hagan rayitas, ¿no? Esto,
sí, eso... Sí. Sí. Sí, eso es lo que siempre hablamos de los limpiaparabrisas, sí, que bueno, es la parte que se ve más, pero siempre la gente compra los limpiaparabrisas cuando se pone a llover, pero hay que mirarlo un poco antes, porque si no, claro, no es el día cuando se pasa la lluvia que hay que cambiarlo, hay que tener estos limpiaparabrisas en buen funcionamiento durante todo el año. Claro.
Eso es importante, sobre todo estos días de lluvia que hemos sufrido aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en toda España prácticamente, y que dentro, sí, de poco, por lo que veo y por lo que me dices, va a llegar allí a Francia. Oscaro.es, es de aquí, de español. Allí puedes encontrar recambios, piezas para preparar el vehículo para estos días de lluvia. ¿Cómo funciona? Cuéntanos.
Bueno, es una página web donde, sí, encuentras todas las piezas.
Sí.
Para estar seguro de que la pieza conviene a tu coche, tienes que registrarte con tu matrícula. Uh-huh. Y nosotros tenemos todo el sistema informático para que las piezas estén correctas frente a este coche. O sea que, sí, una vez que necesitas limpiaparabrisas, uh-huh, o amortiguadores, tenemos varias marcas de varias calidades, de alta calidad, pero también de precio bajo, que hemos empezado este año a comercializar, sí, para todas las monedas. Y eso lo vemos como algo muy importante también para todos los tipos de compradores que, sí, tenemos.
Y bueno, tenéis la disponibilidad de prácticamente todo, ¿no? Ya sabes lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Con auténticos problemas. Vosotros estáis bien, ¿no? Provistos.
Sí, bueno, tenemos ciertos problemas también, como todo el mundo, de, claro, disponibilidad de pieza sobre, sí, algunos productos que, sí, nos faltan, pero hacemos lo mejor para obtener todo lo necesario.
Ajá. Esta es la parte importante. Y tenéis marca blanca, porque también me estás diciendo, ¿no? Ya no solo las marcas habituales, las que estamos acostumbrados, sino tenéis una marca un poquito más económica para aquellos que se inclinen por ello, ¿no?
Exactamente. Sí.
Ah, y con estas piezas, ¿qué hace el usuario en concreto? ¿Qué puede hacer?
¿Perdona?
¿Con esas piezas, qué hace el usuario? ¿Tenéis alguna autorreparación? ¿Qué puede hacer,
sí,
con esas piezas?
Ah, sí. Nosotros nos ajustamos a la gente que suele hacer por sí mismo las reparaciones.
Sí.
O sea que, uh-huh, es verdad que todo eso depende del nivel de conocimiento,
claro,
y de la pieza que cambia. Un limpiaparabrisa, nosotros pensamos que todo el mundo puede cambiárselo.
Claro.
Por supuesto, un kit de embrague, un turbo, es algo muy complicado que se necesita la ayuda de un taller, por supuesto.
Uh-huh. Ajá, perfecto. Y la aplicación de Óscaro se encuentra tanto en Google Play como en la App Store, está bien, ¿no?
Sí, tenemos los dos, sí. Sí, sí.
Tanto de uno como en otro. Perfecto. Pues Philippe Mascarás, gracias por estar con nosotros, al director general de Oscaro, y gracias por esos consejos, buenos consejos para los que hemos sufrido, y vamos a seguir, porque me parece que va a parecer un mes de abril un poco algo irregular, aunque ya se espera un poquito de mejor tiempo, pero por lo menos que tenga la gente clara que el vehículo, revisarlo, sobre todo ahora en estos periodos donde el litro de gasoil y de gasolina nos cuesta tan caro, el revisar el coche nos puede hacer ahorrar bastante. Gracias, Philip.
Muchas gracias.
Y un abrazo muy grande. Gracias. Philip Mascarás es el director general de Oscaro en España y Portugal para darnos esos buenos consejos para el mundo del automóvil, para la puesta a punto, para la revisión. Oye, que son las 3:20, que en un instante tendremos en nada a Batman por aquí, volando, sobrevolando los estudios centrales de COPE más Valencia, con la versión de Tim Burton. Hablaremos del Batmóvil, que vendrá volando hasta aquí, y en un instante, atención, vamos a irnos al Westin, nada más y nada menos, nos vestimos de lujo, vamos a hablar con la directora del Westin Valencia, porque hay algo así como el Candlelight. ¿Qué es esto? Pues conciertos con música de cine, que también hablaremos con Eduardo Casanova, a la luz de las velas, y tiene una relación también directa con el mundo del automóvil que enseguida contamos. Esto es Luz de Cruz, esto es COPE, esto es el mundo de la movilidad y seguridad vial. ¡Nos vamos a nemetizar!
Llega Alfan Go a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Super 2.2 diésel 160 caballos por 399 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, con el nuevo servicio de cita online. Con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita-online.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad que continúa. Enseguida nos dirigimos al cine con Batman, con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Pero antes, David Diego proponía un tema que me llamaba mucho la atención. Dice, vamos a hablar con la directora del Westin Valencia. Digo, bueno, ¿y por qué? ¿Esto es un programa de movilidad? ¿Qué ocurre, David Diego, en el Westin Valencia?
Bueno, y también es un programa de cine.
Ah, las dos cosas, es verdad, tenemos cine.
Y aquí, no, aquí como en los Oscars, nos soltamos bofetadas. Ajá. ¿Vale? Ahora vendrá Eduardo Casanova y nos contará que va a hablar de Batman, ¿no?
Así es, así es.
De Batman y del, supongo que del Batmóvil, ¿no? No, creo que en Batman salía una moto por el fondo que se iba repartiendo pizzas,
y,
esa no.
Y es verdad que en el parking del Westin ya hay un Batmóvil ahí cargando, ¿no? ¿Tengo entendido o qué?
Bueno, eso también os lo puedo comentar, Raúl, que él ve pasar por allí muchos Batmóviles o coches que, ¿ah, sí?, tú los ves por la noche y de la línea tan espectacular podrías decir que es un Batmóvil, ¿no, Raúl?
Sí, algunos podrían decir o tener las prestaciones parecidas, ¿no? Pero sí. Es sí. Bonito verlos siempre, más conducirlos.
¿Pero tú has probado el Batmóvil o no?
No, Raúl, probarlo no.
Has probado los mejores coches, pero el Batmóvil no.
No te dejan. A ver quién se lo quita
a
Batman.
Va a venir Eduardo Casanova y te va a colorear la cara.
Ya. Decir, ¿Él lo ha probado?
Pues claro, hombre. Eduardo ha probado todos los vehículos del universo.
Y eso que no tiene carnet de coche.
Y eso que no tiene carnet de coche.
Pero bueno, también hay que ver dónde lo ha probado.
Por eso.
Pues al final, Vicente, todo esto era porque música, cine, hotel, el mejor hotel de Valencia para cargar con la mejor preparación, pues bueno, todo se unía en Luz de Cruce.
Bueno, tenía que haber puesto quizás más que la sintonía la de Candle in the Wind, alguna cosa de esta, ¿no?
También
se llama Candlelight, es algo maravilloso que tiene relación directa de los conciertos de música con el mundo de del cine y las velas, que tanto te gustan a ti, las velas pero del mar.
No, y a ti como músico, porque aquí donde lo ves detrás, la gente no lo ve, pero se lo puede imaginar a Vicente detrás del micro, no siempre hay una radio de por medio, a veces hay una batería. Una guitarra, ¿no? Y cantas. Bueno, pues pon tú el fondo.
Bueno, venga, venga. No. Mejor que lo ponga Rocío Cibrán. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Encantado. ¿Estás ahora en el Westin?
Sí.
Vale. Buen sitio, te lo aconsejo.
¿En qué mejor lugar en Valencia se puede estar,
¿no? Te lo aconsejo.
Sí, Rocío, yo le estaba explicando antes del programa a Vicente que estos son luz, música totalmente acústica, ¿sí?, dentro del Westin y música de cine con solamente la iluminación de las velas. Y que, por cierto, no son velas reales, son LEDs, ¿no? Según me contaste.
Eso es. Sí, cedemos nuestras instalaciones pues para este proyecto, la verdad es que precioso, en el que se realizan conciertos a luz de vela, una vela que no es, como has dicho, que es a luz de LED, y para eso pues cedemos nuestras instalaciones, nuestros salones, lo preparamos para que la vista a todo el montaje del concierto se pueda ser óptima. Y bueno, fue una colaboración con estos artistas que empezó hace unos 3 o 4 meses y todos contentos. Ellos tienen unas instalaciones, pues la verdad es que acorde a lo que ellos buscan, y nosotros encantados de poder ofrecer ese servicio en nuestras instalaciones también. O sea que todo el mundo contento.
Claro, porque yo conozco bastante bien el Westin y me llamó la atención porque de pronto veo, aparte creo que lo vi en internet, y veo Candlelight, música de cine, que eso ya a mí ya me tienen ganado siempre. De pronto, digo, en el centro de Valencia, en el Westin, yo no sabía que teníais esos espacios para poder hacer este tipo de actuaciones dentro de lo que es el Westin Valencia.
Sí, bueno, yo creo que la coyuntura actual nos empuja a todos un poco a think out of the box, ¿no? Entonces, cuando surgen este tipo de ocasiones y de oportunidades, pues son oportunidades que hay que aprovechar y luego, pues claro, toda la infraestructura, como decías, pues bueno, los que son más ecológicos se mueven en metro, tenemos una parada justo detrás. Otras personas que tienen coches eléctricos, pues tenemos un parking pues con unas facilidades de cargadores eléctricos bastante amplia. Entonces todo suma y hace que tanto ellos como nosotros ganemos en esas acciones.
Sí, Rocío, Westin. A mí era un nombre que yo conocía porque estudié en Londres y allí veías el Westin, lo veías en París, lo veías en Nueva York. ¿Qué provoca que Westin asociase su nombre a la ciudad de Valencia o que Valencia acabase teniendo un Westin? ¿Cómo llegó a Valencia?
Pues resumiendo la historia y mucha leyenda urbana...
Sí. ¿Hubo leyenda urbana, así?
Sí, hay mucha leyenda urbana. A ver, de entrada, dentro del gran paraguas de Marriott, que pertenecemos a la multinacional Westin, es la marca más ecológica y enfocada al bienestar del cliente, en todos los sentidos. Nutricional, bienestar, tenemos un gimnasio abierto 24 horas, todo lo que hagamos que sea enfocado a la rama, digamos, o en esa idea ecológica. Y luego somos el hermano pequeño del Palace de Madrid. El Palace de Madrid es el Westin, digamos, emblema de España a nivel nacional. Y nosotros hemos sido el segundo y un poco dentro de las mismas características arquitectónicas el hermano menor del Palace de Madrid.
Porque estáis en lo que antes en Valencia se conocía como la Tabacalera, ¿no? ¿Es el espacio donde estáis o es al lado?
No, estamos en lo que era la antigua Alameda de Valencia. Un edificio histórico que se ha convertido en un hotel. O sea, esto no tenía las instalaciones ni las características de un hotel y es lo que hace que seamos un poco pues, únicos dentro de la ciudad, ¿no? Porque el edificio es una maravilla, es un bien de interés cultural y protegido y haber construido un hotel con esas características en su momento, pues bueno, felicito y le quito el sombrero al arquitecto que lo haya hecho, ¿no? Porque es una maravilla.
Sí, bueno, lo que te comentaba antes con el Candlelight, yo no sabía que teníais salas o espacios para hacer ese tipo de cosas, y más en el centro de Valencia, no sé la cantidad de gente que podéis meter en una sala.
No, por eso te digo que la persona que ideó el crear un hotel en estos espacios lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha creado un espacio único para eventos, con una entrada especial para eventos, es decir, que si haces un evento en el hotel no pasas por la entrada principal del hotel.
Sí.
Entonces, con un evento Candlelight, por ejemplo, todos los asistentes entran por la entrada de banquetes y no interfieren en los clientes del hotel. Entonces, eso ya está muy, muy bien pensado a nivel operativo. Y toda la parte, digamos, izquierda del edificio es parte de eventos. Entonces, ahí tenemos un salón bastante amplio, con luz natural, todos los salones tienen luz natural. Y ahí pues mira, desde Candlelight hasta comuniones, bodas, charlas, reuniones, vamos, lo hacemos, todo lo que el cliente desee lo hacemos posible, digamos.
Y el patio interior, que me imagino que durante estos días de lluvia habrá sido un poquito más complicado, pero a partir de ya te lo garantizo, ¿no? Y quizá no yo, hoy no, pero mañana ya vas a tener sol todos los días para disfrutar,
sí, bueno,
del patio,
no,
interior.
Porque sentarte en la terraza con tu buena conexión, pues, trabajar durante pues el jardín y la lluvia puede ser bastante, puede ser muy inspirador, ¿eh? Te invito.
Vale, pues vamos a ir para allá a verlo. Oye, Vicente, nos vamos para el Westin. Pero sobre todo por una cosa, nos vamos a ir con vehículo eléctrico, porque una de las cosas...
Vaya. Con las pues que... creo que tenéis un buen piloto en el estudio también, que os pueda llevar.
Bueno, aquí no le llamamos chofer, pero hoy nos va a hacer el chofer Raúl un poquito.
Chofer, buenas tardes. Un chofer con prisas, ¿no?
Un chofer con prisas, exacto. No.
En algunos momentos no.
Es que si hay que cargar en un hotel, ese es el Westin, porque tenéis sistemas de carga, creo que son para hasta, no recuerdo la cifra, 12 clientes, que en pocas, o más, creo que incluso, y sobre todo, a mí me ha llamado la atención porque hacéis un evento como el Candlelight, que es con luces LED, que no es con en este caso, con velas reales, porque me imagino que siendo un hotel estadounidense americano, los sistemas de seguridad a este nivel los lleváis al máximo.
Totalmente. Esa es la razón por la cual no podemos tener velas naturales para empezar, y luego pues obviamente que la LED es mucho más ecológica también.
Pues incluso como la carga. En este caso, podemos cargar en el hotel un viajero que venga por tierra, Raúl, que venga con un vehículo eléctrico, no tiene ningún problema porque tiene ahí la carga de conveniencia. Es decir, llega, hace el check-in, mete su coche en la plaza, se pone a cargar y el día siguiente, si tiene que salir, tiene para seguir ruta.
Sí, eso es. La verdad es que los cargadores que tienen es comodísimo, además son plazas muy amplias, y yo tengo la suerte de haber aparcado muchísimas veces joyas de estas que alguna marca nos ha cedido y hemos podido traer, o clientes cuando vienen a Valencia para algunos de los eventos que hacemos en el circuito o cualquier cosa.
¿Qué es punto de encuentro el Westin?
Sí, hemos hecho ya varias salidas desde allí, hacemos allí comida, salir, es un punto, la verdad, ideal para estar en el centro de Valencia, pero muy bien ubicado, donde puedes dejar las máquinas tranquilamente. Curiosamente, antiguamente allí dormían, fueron caballerizas, o sea, ¿sí? Que ahí ya durmieron muchos caballos, y ahora seguimos haciendo que vayan a descansar los caballos.
Bueno, teníamos caballos de combustión y ahora tenemos caballos eléctricos, kilovatios ahí de potencia. Combinado. Rocío.
Muy buena metáfora.
Sí. Rocío, yo tengo, a mí siempre me gusta preguntar cosas así peculiares, como por ejemplo, si sabes el cliente que haya llegado con un coche desde el punto más lejano de Europa o de donde sea, alguien que haya dicho, oye, es que vengo desde Estocolmo con el coche. ¿Te recuerdas algún caso así?
Sí, Suecia.
De Suecia, justo. ¿No? Mira, desde la parte nórdica, sí. Y vienen...
Sí, sobre todo en épocas de COVID pasaba mucho más a menudo de lo que pensamos, o sea, mucha gente no quiere coger el avión, sobre todo en el momento fuerte de sensibilización del COVID, y claro, pues a ver, con los coches con los que venían, pues se puede entender que preferían pues mantener su seguridad, venir en coche y no coger un avión. Algunos otros cogían jet privado, que es otra historia, pero la gran mayoría venían en coche.
Rocío, todo el mundo supo en su día que Tomorrowland se grabó en la Ciudad de las Ciencias, que vino George Clooney. Uh-huh. No te voy a preguntar nada de su estancia, porque sé que hay contratos de confidencialidad, pero seguro que hay clientes del Westin que nos puedes contar que la gran mayoría no se imagina que esa persona ha estado en Valencia, y que nos puedas contar y que haya estado y se haya alojado en el Westin.
A ver, digamos que nuestro gran fuerte es la discreción, desde el acceso, que está totalmente blindado por un sistema de huellas, a luego una discreción férrea por nuestra parte. Todos tenemos un contrato en el que hay una cláusula de confidencialidad. Y yo creo que ese es el gran fuerte, ¿no? De estar hablando tú y yo ahora mismo con toda la normalidad y yo saber, pues los clientes que tengo en casa, porque tengo 125 habitaciones y en principio un conocimiento al momento de las personalidades que tenemos y demás, pero sí, lo que nos, digamos que nuestro fuerte es la seguridad de la detección. Sí.
Bueno, lo entendemos, no queremos saber nada.
No.
Oye,
no.
Que yo...
Luego lo ves en una presentación y yo siempre pido, este está en Valencia y sé dónde duerme, porque ha venido a Valencia y tiene que estar en el West.
Y sabemos que George Clooney pidió un Nespresso, o sea, eso lo sabemos. O sea, que...
Bueno, eso, ¿cuántas sí? máquinas de Nespresso había en la habitación? Oye, eso sí que se puede contar.
Cremaet, no lo sé.
Ah, bueno, igual le pegaba el Cremaet. Yo sé que visitaba bastante no, Casa Montaña.
Oye, si eso es verdad, notición, ¿eh? Ponemos ya en portada del web de COPE, George Clooney pidió un Cremaet. Oye, es una idea hacia Nespresso también, ¿eh? De cierta manera.
Por supuesto.
Mira, es una idea, quizá viniendo de Rocío, mejor que de nosotros, que somos... hacia Nespresso.
Una cosa me gustaría sobre lo del tema del parking y los cargadores, que no solo los usuarios pueden hacer uso del parking, o sea, sí. Lo digo porque muchas veces te encuentras mucha gente de Valencia que está yendo al parking del Westin y lleva ya a cargar el coche, usuarios de, uh-huh. de vehículos híbridos o eléctricos sí. puramente, que yo sé, aunque sé de dos locos que bajaron con un Smart hace menos de una semana eléctrico desde Madrid, sí. que uh-huh. pudieron acabar cargando en el Westin sí. un coche de autonomía como un Smart.
Sí, y sobre todo, Vicente, una cosa muy importante, porque hay cargadores de Tesla, hay cargadores de Porsche, hay cargadores de Mercedes, pero todas las marcas pueden cargar allí. O sea, el cliente de cualquier marca y usuario que vaya allí al parking del Westin no va a tener ningún problema. ¿Es así, no, Rocío?
Sí, es así.
Perfecto.
Me lo confirmas, ¿no, Raúl?
Sí, ¿qué? Cargadores tipo 2, que es la, digamos,
el estándar.
El conector más estándar que hay en el mercado europeo, bueno, americano.
Yo creo que hay pocos coches en España, y no te digo con las de las manos, pero poco más que no tengan ese tipo de cargador.
Claro, tendrías que ir a algún asiático, probablemente, de antigua generación, que eran tipo 1 o algo raro, pero el Westin optó por una política, yo creo, muy acertada de instalar cargadores tipo 2, que es la red más extensa.
Prepárate, Rocío, porque Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, ha venido con el Batmóvil y tiene que cargarlo allí.
Bueno, él acaba de entrar en el estudio y le pongo al día.
Bueno, Eduardo entra volando. Esta cosa entra volando. A ver qué haces.
Pero primero traerme el Nespresso.
Ah, vale, vale.
No. El Cremaet.
El Cremaet tipo George Clooney. No, pero ahora, Eduardo. Estamos hablando con la directora del Westin, con Rocío Cirán, porque se va a llevar a cabo allí una serie de conciertos a la luz de las velas acústicos de música de cine.
Pues allí estaré.
Sí, sí.
Pues qué maravilla.
Vamos, a ti no te ha invitado, pero bueno, lo invitamos, ¿no, Rocío, o qué? Sí, ¿no?
Por supuesto.
Ah, vale. Aunque vaya con el
al concierto gracias. Y a un buen Cremaet.
Claro que sí. Oye, Rocío, gracias por estar con nosotros.
Un placer, gracias por la invitación.
Y encantado. Y nada, pues ya. Y gracias por esa primicia del Cremaet de George Clooney.
What else?
Muchas gracias.
Hasta luego. Candlelight.
Estrena un Skoda Kamiq desde 16.500 euros con 3 años de garantía y entrega inmediata este mes. Oferta limitada a 10 unidades. Si lo quieres, es tuyo. Solo en Skoda Valencia JR Valle, en calle Padre Tomás Montañana 3. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Señoras y señores, tengo el placer de presentar en Luz de Cruce en COPE el espacio Cine y Motor, con la presencia de David de Diego y atención de el mejor piloto de la historia,
como me dijeron una vez, el murciélago.
Ah, vale.
Aquí lo tienes al murciélago.
Está todo el rato ahí insistiendo, hombre.
Del Batmóvil, el murciélago.
Raúl, ¿qué tienes que decirle a Casanova que ha venido con el Batmóvil y que tú no has probado?
Bueno, que espero que no tuviera mucho que ver con el Batman que detuvieron en Madrid, que iba con un Lamborghini disfrazado de Batman. Bueno, también ocurrió en Estados Unidos, pero en Madrid hubo un caso también de un... Era en un Lamborghini, no era el coche de la película. Sí. Fue detenido, ¿no? No sé si ese es el que probó o el de verdad.
Hola,
el de la
Eduardo
película.
Casanova.
Muy buenas, de nuevo. Yo no voy a decir nada, por si acaso, que luego todo se sabe.
Todo esto queda grabado y luego sube la web.
Señor. Raúl Ituarte ha probado todos los vehículos de cine. Uh-huh. Los mismos que has probado tú, pero tú le ganas porque tú has probado el Batmóvil y él no.
Sí, yo además lo he hecho sin permiso de conducir.
Sí, sí, sí.
Lo cual es un atrevimiento por mi parte.
No, pero como vuela, no vuela ese. No
este
vuela,
este Batmóvil, todavía, no. Salta, sí, salta, pero no. Volar, todavía no.
Claro, pues entonces, si no vuela. Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Bien o qué?
Muy bien, pues dispuesto a hablar de Batman.
Sí.
Que te preguntarás, ¿por qué vamos a hablar hoy de Batman? Porque este fin de semana vuelve la Liga, vuelve el Murciélago, vuelve el Valencia. Pues no. Porque hoy se cumplen 83 años, recuerda dónde estabas tú hace 83 años, un 30 de marzo de 1939, cuando se publicó el primer cómic dedicado a este personaje, a este superhéroe de DC Comics. Entonces ese TVO, como llamamos aquí a los cómics, se llamaba Detective Comics, de ahí lo de DC Comics, Detective Comics. 83 años, celebramos hoy un cumpleaños hablando de una de las versiones, yo creo que más revolucionarias que se ha hecho en torno a este personaje, sin desmerecer a muchas otras que ha habido luego, como la que tenemos ahora mismo en pantalla. Pues en 1989 muchos recordarán que el estreno de Batman se convirtió en un auténtico acontecimiento cinematográfico que generó tanta expectación como la que en su día despertaron películas como La Guerra de las Galaxias o Superman. Y es que la maquinaria publicitaria que puso en marcha la Warner Bros. Pues tuvo un resultado espléndido. La nueva imagen del popular superhéroe se ajustaba a los gustos de entonces y atrás quedaban los viejos recuerdos de una serie televisiva muy colorida, de mucho éxito, pero alejada de las exigencias de las nuevas generaciones de espectadores.
¿Tú has llegado a verlo, lo de Zasbound?
Sí, claro.
Oye, Eduardo, pasa una cosa con DC y con Marvel, ¿no? Yo estoy viéndolo en los adolescentes, igual que en los años 60 estabas, eras de los Rolling o de los Beatles. Ahora, o eres de DC o eres de Marvel. No sé si lo has visto, porque tú también tienes familia rango de edad.
Sí, yo tengo que decir que yo soy de Bruguera. Zipi Zape, Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe. Bueno, nos centramos en Batman porque estábamos en el año 1989 y la verdad es que la productora, antes de estrenarse la película, lanzó unos trailers muy prometedores. Además, contaba con un reparto de lujo y salió la banda sonora con canciones antes de ese estreno. La mayoría de las canciones apenas se escuchaban durante la película, pero el álbum lo firmaba Prince y sobre todo batió récords de venta ese sencillo con el tema Bad Dance, que también lo hemos traído, Vicente. Ahí estamos. Oh, I got a live one here. Y contamos un poco de qué va la película. Yo ya no me acordaba, yo la vi el año del estreno aquí en España y he tenido un poco que hacer memoria. Mira, mientras el mafioso más peligroso de Gotham City es encarcelado, la reportera Vicky Vale intenta descubrir la identidad del justiciero enmascarado conocido como Batman. No sospecha que bajo ese imponente aspecto se esconde el multimillonario Bruce Wayne, que es un prohombre de la ciudad y un benefactor de diferentes causas. Cuando lo conoces, se siente rápidamente atraída por él. Wayne escogió esta segunda identidad para acabar con el crimen y evitar que se repitiese lo que le ocurrió a sus padres, que fueron brutalmente asesinados durante un asalto callejero. Mientras tanto, uno de los esbirros de ese gángster que está en la cárcel, Carl Grissom, pues intenta encontrar pruebas que lo esculpen para liberar a su jefe. No es otro que Jack Napier, que en un momento dado se enfrenta con Batman y cae a un recipiente de productos químicos donde todos le dan por muerto. Pero no es así, sobrevive, lo único que ha quedado desfigurado. Y tras someterse a una operación de cirugía, termina enloqueciendo por su nueva apariencia y desde ese momento se hace llamar Joker. Se hace con los oscuros negocios de la mafia local y se dispone a aterrorizar a toda la población y también se obsesiona con Vicky Vale, a la que llega a secuestrar, pero al final se tendrá que enfrentar con Batman, que acabará con él. y además pacta con el oficial de la policía Gordon que cuando necesiten su ayuda utilizarán una señal luminosa en el cielo de Gotham City con la silueta de un murciélago. Bueno, el protagonista fue Michael Keaton, que entonces tenía 38 años. Antes se barajó la posibilidad de que fueran otros actores de moda como Mel Gibson, Kevin Costner y Tom Selleck. Y es que el nombre de Keaton no sentó nada bien entre los fans del cómic de Batman, porque lo tenían más encasillado como un actor de comedia. Incluso sí. Dice la leyenda que Warner Bros. Recibió casi 500,000 de cartas de protesta. Al final, Burton impuso su decisión porque creía que la actitud atormentada y nerviosa que manifestaba Keaton, por lo menos en las pruebas, iba perfecta para la idea que él tenía en la mente sobre Batman.
Eduardo, de los Batman que ha habido, ¿cuál es el favorito tuyo? ¿Con cuál te quedas?
Es difícil. Lo tendría que pensar. ¿Con Clooney, tal vez? No lo sé. Michael Keaton, por ser el que, digamos, inauguró Inició. Una nueva imagen de Batman. Desde luego con el de la tele, no. Bueno, Jack Nicholson ya era una estrella consagrada y aceptó ser Joker bajo unas estrictas condiciones. Un salario muy elevado, un porcentaje de los ingresos de taquilla y libertad para decidir su horario de rodaje. Bob Kane, el creador del personaje, también fue uno de los valedores de Nicholson porque tenía la imagen de El Resplandor y decía, bueno, este hombre es capaz de meterse plenamente en la piel de un Joker que da miedo. Sin embargo, otro de los actores que se postuló con insistencia para este papel fue el malogrado Robin Williams. Pero bueno, ahí quedó ya Nicholson con un personaje que ha pasado a la historia. Y el papel de la reportera Vicky Vale fue a manos de Kim Basinger, que entonces ya era muy conocida por títulos como Nunca digas nunca jamás, El mejor, Cita ciegas, y sobre todo por su sensual papel en 9 semanas y media, que se había estrenado en 1986. Todavía le faltaban 9 años para conseguir el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por Los Ángeles Confidencial. Bueno, y entre los actores secundarios que completaban el reparto estaba Billy Dee Williams, conocido por ser el Lando Calrissian de Star Wars, y el veterano Pat Hingle, además de un malo habitual del cine como fue Jack Palance. Bueno, el presupuesto que se había previsto era de $30 millones, pero terminó acumulándose más gasto hasta llegar a los 48 millones. No pasa nada, porque en poco tiempo recaudó casi 700 millones, obtuvo solamente una nominación y un premio Oscar a la mejor dirección artística, pero recibió al final el reconocimiento del público en la taquilla. Y es que Burton acertó de pleno con esta nueva imagen del personaje creado por Bob Kane y con la ayuda de Bill Finger, y estaba incluso previsto que el propio Bob Kane hiciera un cameo en la película entregando una caricatura de Batman a un periodista, pero al final esta secuencia no cuajó.
Oye, Tim Burton siempre ha sido especialista en este tipo de ambientes, ¿no? Oscuros y...
Sí, efectivamente. Está encasillado un poco en ese género. Un poco como le pasa aquí en España a Álex de la Iglesia.
Sí.
Bueno, pues el rodaje tuvo lugar entre octubre de 1988 y enero de 1989 en los estudios Pinewood, a 27 kilómetros al oeste de Londres, aunque la idea inicial era rodar en los estudios de Warner en California, pero se fueron a Londres. Y la película, dado el éxito, pues tuvo secuelas. Tuvo una primera secuela que fue dirigida por el propio Tim Burton, Batman Returns, y dos más, que fueron Batman Forever y Batman y Robin, que dirigió Joel Schumacher, con un resultado bastante inferior. Se grabaron 3 finales de Joker. Uno, que se escapaba en un helicóptero con sus matones. Este no gustó mucho.
El de la puerta abierta, ¿no?
Efectivamente, para continuaciones. Otro, que se cae de la catedral después de que los murciélagos de la azotea lo ataquen. Y finalmente, el usado en la película, el definitivo, que es que, bueno, él empieza a subir la escalerilla de un helicóptero que acude a su rescate, pero Batman consigue engancharle una gárgola de la catedral y al final, por su propio peso, cae, ¿eh? Cae vacío. La banda sonora que estamos escuchando, la música orquestal, fue obra de Danny Elfman, un compositor conocido por su capacidad para crear atmósferas fantásticas con partituras excelentes para Tim Burton, como Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow, Mars Attack, Big Fish, Charlie y la fábrica del chocolate o Alicia en el País de las Maravillas. Es otro autor que se ha movido muy bien en este género, no solamente con este director, también con otros, como Pesadilla antes de Navidad, que no está dirigida por Tim Burton, aunque creo que es productor, La novia cadáver o Men in Black. Además es el compositor de la sintonía de cabecera de Los Simpson. Fantástico. Y además también ha puesto música para Spider-Man, Hal, Hellboy. Y aquí compuso un tema espectacular, muy sinfónico, que arropa muy bien la acción. Y luego también introdujo pequeños temas de corte cómico para acompañar la aparición de Joker. Sin embargo, el protagonismo musical se lo llevó Prince, porque su álbum, con ese escudo que estaba en el LP, llamaba mucho la atención, pues supuso, digamos, la vuelta al éxito de este cantante, que no atravesaba su mejor momento, ¿eh? Tenía problemas económicos en aquellos años.
Sí, pero relanzó su carrera.
Efectivamente. Recuperó tres temas que ya había compuesto antes, añadió seis más. De hecho, en una de las canciones contó con la estimable colaboración de Sheena Easton. Y lo primero que hizo Warner fue lanzar el sencillo de Bad Dance, que a mí particularmente me parece una gran canción, porque además lo mejor de este tema para mí son las notas del tema de cabecera de Neil Hefti para la serie, ¿no? que recupera Prince y lo incorpora ahí. Y vamos al motor, Vicente, si te parece.
Tiene que parecerle bien a Raúl, que es el que vas a contarle a Raúl las características de
sí,
este
pero
vehículo.
Pero ella ha subido, ella ha subido.
Claro, que Raúl Ituarte conoce todos los vehículos pero más maravillosos del mundo.
Eduardo lo ha traído, lo tiene que devolver Raúl, le tendrá que explicar un poquito, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues hay que decir que, claro, Batman recorre Gotham City con un coche futurista y exclusivo. Cuyo diseño ha ido variando a lo largo de los años para los cómics, para las series de televisión, para las películas, porque además hay posteriores series de televisión animadas, ¿eh? No solamente está aquella de los años 60. Inicialmente, el Batmóvil de la serie de televisión de 1965 fue diseñado a partir de un Lincoln Futura de 1955. El Lincoln Futura fue un prototipo de esta marca que nunca vio la luz. Así que se lo cedieron a la cadena de televisión ABC, que lo puso en manos de George Barry, que tuvo apenas tres semanas para crear el Batmóvil, y en tan poco tiempo no hizo gran cosa. Básicamente lo que fue es adaptarlo a las necesidades básicas de Batman. Y es que ese Lincoln Futura tenía una estampa, un perfil, inspirado en un tiburón. El Lincoln Futura, ahí lo estamos viendo. Lo pintó de negro y demás, ¿no? Pero bueno, nada que ver con el que luego vemos en esta película de 1989, donde se partió de cero, y fue Anton Furst quien tuvo en cuenta algunos elementos de aviones militares, como el Harrier. También tuvo en cuenta
la cabina, suena mucho avión,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, el tubo de escape. Tuvo en cuenta también deportivos clásicos como Bugatti, como Porsche. Y estaba claro que iba a presentar una imagen del coche mucho más oscura de la que veíamos antes en la serie. Y finalmente tomó como base un Chevrolet Impala, al que incorporó ese gran tubo de escape que solo podía estar encendido durante 15 segundos porque consumía una gran cantidad de combustible y también tenía unos neumáticos súper anchos. Luego hay unas características oficiales u oficiosas que forman parte de la ficción, y es que se supone que utilizaba un motor de un jet, prácticamente de un avión, que se alimentaba con un combustible de alto octanaje, una mezcla de gasolina y parafina. Esto no lo haga nadie en el coche, ¿eh? A ver si se lo carga. Y luego tenía, por ejemplo, un eje central que lo ayudaba a girar con rapidez, metralletas en los costados y un proyectil en el centro del coche. Las luces traseras eran de Ferrari, y este coche medía 6 metros de largo y pesaba 1,5 toneladas. Este modelo volvió a aparecer en Batman Returns. También ha aparecido en diferentes cómics dedicados a Batman, en un videojuego basado en la película, y también se construyeron réplicas para los parques Warner que hay por el mundo. Yo vi uno en el Warner de Madrid, cuando fui. Ahí estaba, aparcado. No me dejaron sacarlo de allí, Vicente.
Batman y el Batmóvil, con Eduardo Casanova.
Este es uno de los temas que acompaña la irrupción de Joker, ¿no? Así más cómico, nada que ver con la obertura que escuchábamos antes.
Fíjate, Vicente, yo ese detalle que decía de Robin Williams en vez de Jack Nicholson, ¿cómo habría quedado, eh?
Pues tampoco mal, porque era un gran actor Robin Williams.
Sí, sí, para ese tipo de personajes yo creo que daba la talla.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido, solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce. Recordar que mañana había una manifestación ante la delegación, concentración ante la delegación del Gobierno de Valencia por parte de las autoescuelas a las 12:30. Se ha pospuesto, la delegación del Gobierno no la ha aceptado. Dicen que, bueno, que no es tan urgente como parece. Mientras se asfixian las autoescuelas, bueno, a la delegada del Gobierno, ¿qué más da? Si puede comer todos los días tranquilamente y le pagan el gasoil para ir de un lado a otro, pues no lo considera urgente. Por tanto, ha tenido que pasar de la jornada de mañana, día 1, al día 13 de abril. En este caso, supongo que la delegada del Gobierno, pues sí, ya les va a permitir. ¿Qué cosas infantiles, sin importancia, las autoescuelas? No, hombre, si cruzaran los coches en las carreteras, los coches de autoescuela, pues sería diferente. Pero los transportistas sí, las autoescuelas no. Estamos hablando de Diego, ¿de qué te ríes? ¿De qué te sonríes?
No, que estamos aquí, nos queremos ya ir al Westin a tomar un cremaet. Ya. A ver cómo lo hacen.
Vale, vale.
La receta de Clooney.
Sí.
A ver si la ha mejorado.
¿Cuál será? ¿Cuál será la receta?
Por lo menos granos de café, canela, limón, ¿no?
Yeah. ¿Y el entorno de Westin?
Si lo hace con ron, con whisky.
Bueno, lo preguntamos, ¿no? Yeah. ¿No? Lo mejor es, ¿sabes lo que es? Ir allí, probarlo y salir de dudas.
Claro. Allí en el jardín, tranquilamente. Dejamos mientras el coche cargando.
Sí, perfecto. Oye, Foral Musafes va a trabajar vehículos este jueves y viernes tras modificar el calendario ERTE. Es una buena y feliz noticia. Gambam, que tenemos también otro Raúl y es valenciano, como presidente, pues ha hecho referencia a la consideración inconsciente del plan de choque del gobierno y pide medidas estructurales. Esto que... lo que pide Raúl, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Es lo que ocurre, dice que no ve posible cómo las pymes podrán responder a estas líneas ICO si los ingresos no hacen más que reducirse, es real.
Sí, pero todo, esperemos que se reestructure o se reagrupe el mercado, por ejemplo, va a haber problemas, ciertas marcas fabrican cableados en Ucrania y han tenido que parar la producción, pero es que esto no, la solución no está en manos de los fabricantes ni de los gobiernos. Sí. Es de un señor que está en Moscú y que tiene bastante mala leche.
Sí.
Veremos cómo cambia eso. Pero luego, aparte, venimos arrastrando, Vicente, el problema de los microchips y los semiconductores. Sí. Parece ser que todo apunta a que a la altura de verano estará todo estabilizado. Veremos si con ese formato, ya con ventas, con movimiento del mercado, esas medidas estructurales las puede tomar el gobierno, incluso desde la Unión Europea, diría yo que se tendría
mañana
que hacer.
Mañana daremos la importancia que se merece a Vive la Moto, que se desarrolla ya desde el día 31, mañana, en Madrid, y por tanto estará María José Alonso, también en motos.net. Hablaremos de todo el mundo de la moto, que por cierto, el tiempo medio de uso de una moto se reduce, aunque crecen los kilómetros recorridos. Esto es lo que dice motos.net. Y hablaremos, por supuesto, con su responsable en la jornada de mañana.
¿Con Marcel?
Estará Marcel, estará Javier, estará
Muy bien, sí, como sí. Tiene que ser.
Y por supuesto que está también David Barrientos. Ojo, que David Barrientos, el jefe de prensa de Nissan, también estará con nosotros en la jornada de mañana cambiando impresiones. Y seguramente Francisco Bañuls para ver toda esta problemática de las gasolinas. Mientras tanto, el mundo del cine vive otra cosa, ¿eh? No te pregunto sobre la torta, ¿o qué? ¿Te pregunto sobre la torta o qué?
No, yo iba a hablar del cremaet, que es con casalla.
No de la torta, no, del cremaet, ¿no? O sea, que tú no tienes opinión sobre el tortazo, ¿o qué?
Sí, porque, bueno, vamos a ver, por un lado, yo nunca puedo aprobar el comportamiento de Will Smith, ¿no? Creo que lo más lógico hubiera sido haberse levantado con su mujer y haberse marchado de la sala, que hubiera tenido el mismo eco mediático y hubiera servido de un toque de atención, que yo creo que va a ser también.
Una mediadita así de cabreo, pero dejándolo ahí.
Pero levantarse y marcharse de la sala. Y cuando le hubieran entregado el Oscar, que no hubiera ido a recogerlo nadie, ¿eh? Sí. Hubiera sido un toque de atención para esa broma en Malas Sombras, porque ya se pasan cuatro pueblos, ¿no? Con la broma. Yo no sé si el guionista de este chiste era Chris Rock o no me he documentado sobre el tema. Yeah. Al margen de eso, a mí lo que más me ha sorprendido tanto como la ceremonia de los Oscars, esta bofetada, o sea, me ha sorprendido el premio a mejor película.
¿Ah, sí?
Coda. que sí. Ahora se ha repuesto en los cines, porque es un remake de una película francesa mucho mejor que era La familia Bélier, y creo que entre las 10 nominadas que había, me parece que cualquiera podía haberse llevado ese Oscar a mejor.
Dile la tuya, Eduardo.
Pues yo se lo hubiera dado a Belfast, o incluso, ya puestos a premiar un remake a West Side Story. ¿Puestos a premiar un remake a West Side Story?
Pero Belfast... No comparto contigo, pero Belfast sí.
O incluso El poder del perro eran películas que...
Un consejo para estos días.
Pues mira, me ha gustado mucho, y no solo a mí, sino a personas que han ido a ver esta película francesa, Adiós, señor Huffman.
Sí.
Un thriller en tiempos de guerra sobre un joyero judío que se esconde en su propio establecimiento, pero conviviendo con su empleado y la esposa de su empleado. Y es una película que habla de cómo reaccionamos en circunstancias extremas y cómo cambiamos, ¿no? Cómo cambian los personajes y qué grandes actores en esta película. Está basada en una obra de teatro, pero no lo parece. Cómo mueve la cámara el director, y ya te digo, muy recomendable. Adiós, señor Huffman.
Gracias, Eduardo Casanova. Gracias, David de Diego.
Un placer siempre,
Vicente. Mañana seguimos hablando. Y, por supuesto, a nuestro piloto. Dicen que conduzco yo. No, el que conduce en realidad es Raúl Ituarte. Gracias,
Muchas
Raúl.
Gracias, Vicente.
Un abrazo. Bueno, gracias. Luteamos, venga, vamos a lutear, vamos.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.